Dinámica Podcast. Por Carlota Bárcena.
Bueno, bienvenidos y bienvenidas al último programa, no el primero de hace mucho ya, que ya pasó, al último programa de la temporada número 1. Habrá más. Pasa que no sé muy bien cuándo, porque de momento tengo la oposición en mayo, por eso voy a desaparecer un momento de del Instagram y de Spotify y de everywhere. Pero cuando acabe, yo prometo ahí volver, ¿vale? Ya veremos en verano, porque andaré trabajando en la escuela de Rompiente Norte, ahí en Los Quebrantos, en San Juan de la Arena. Y bueno, quien quiera venir ahí a hablar conmigo o lo que sea, a tomar una cerveza, algún chiringuito de los que hay por allí y eso, pues que venga, o a surfear. Y bueno, hoy tenemos un programa así como distendido ya, como de relax, muy chill, hablando ahí de furgoneterío, hablando de, con una sección de Coyote un poco histórica, ¿vale? Coyote, qué fichaje, por favor. Lo tendremos también en la segunda temporada, ¿eh? Es un grande. Gracias, Coyote, por existir. Y luego hablaremos un poquito del Goana Pro 2023, que yo no estuve porque estoy todo el día en casa estudiando, y cada vez que no estoy en casa estudiando me siento mal. Pero bueno, sí que tuve una reportera, ¿vale? Así improvisada, una amiga mía, Irene, muchísimas gracias por hacer de reportera. Estuvo ahí increpando a un montón de chavalas y de gente que no les dejaba vivir. Y ya, mándame un audio para Oceánica Podcast, por favor. Bueno, seguidnos en redes, ¿vale? Oceánica Podcast /surf. Hay unas historias destacadas del Goana Pro, ¿vale? Oceánica Podcast /surf en Instagram, eso. Ahí tenéis unas historias destacadas y nada, y que sigáis escuchando los programas, que yo sé que hay muchos que no os dio tiempo a escuchar todos los programas completos, ¿vale? Bueno, ni completos ni todos en general. Tenéis la remisión en Radio Crash, que esto va a quedar aquí sonando siempre, ¿eh? Siempre los miércoles a las 5:30 va a sonar Oceánica Podcast y va a sonar, me parece que también, los viernes. Me parece que es la remisión. Eso siempre, ahí en aleatorio os voy a dejar. Y nada, vamos a empezar a escuchar a Alt J, Left and Free. Ain't shady, baby, I'm hot like the prodigal son. Big a battle, leany, meany, money, moe, and flower, you're the chosen one. Is gone. Oh, 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 oh. I tackle these
baby, I'm hot, like the prodigal son. Pick up at the leany, meany, money, moe, and flower, you're the chosen one.
Bueno, esta es una banda de Inglaterra, de Leeds, ¿vale? Es una banda formada en el 2017 y debutó con el álbum Someone Wave. Y luego, bueno, recibió varios premios. Algunos de sus miembros pues son Joe Newman, Tom Sunny Green, y bueno, pues eso, ¿no? Es un rollo así como alternativo y tal, que en realidad yo esta canción la descubrí en un vídeo de Leticia Canales, que salía ahí surfeando, y dije, pues se la robo. Estoy muy pendiente de la música que ponéis en los reels de Instagram, porque os la copio toda, que lo sepáis. Vamos a ir ya con la entrevista a Agus, es un crack, ¿vale?
Pues hoy tenemos aquí en Oceánica Podcast a Au, que es un personaje de la playa de Seago, un nómada, un crack. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Pero lo de nómada ya como que ha terminado. Por ahora.
Ya lo vamos hablando luego, entonces. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo empezaste a surfear? ¿Cómo fueron ahí los inicios?
Pues mira, todo empezó, en verdad, en Sagres, hará como 18 años, que yo iba con mis colegas allí, ellos iban a surfear, bueno, hacían bodyboard. Y yo iba porque iban ellos y por viajar, pero yo pasaba de surfear, eso de ponerte el neopreno, meterte en el agua, ¿sabes? Y echar un rato, que en verdad no iba, a ver. Ya me di cuenta cómo era el mar, ¿no? Que no era nada fácil, había que estar ahí, había que ser muy constante y yo en esa época no tenía ganas de tanto esfuerzo, ¿no? Tampoco tenía vehículo, era pequeño, tenía 16 años, pero pensé, algún día haré esto, pero lo haré a tope. No, hoy voy, ya hasta el mes que viene no vuelvo. Y entonces hubo un periodo en mi vida, más o menos por 2017, tendría yo unos 27 años, donde dejé de trabajar. Bueno, hice muchos cambios, ¿no? Entre ellos, y el más importante, pues dejé de trabajar. Y entonces ya tenía yo mi furgo y entonces dije, ahora sí voy a empezar a surfear. Y ahí fue cuando me centré en el surf y bueno, era mi prioridad, ¿no? En el día a día. Y así estuve durante varios años.
Bueno, pero qué bueno, que tampoco oye que seas millonario tú. Dejaste de trabajar, pero también era porque te habías tú planteado un poco intentar ese objetivo, ¿no? Digamos.
Te bueno, claro.
Ahí currando y tal, ¿no? Oye que seas tú, Amancio Ortega.
Tenía el paro, vaya. Tenía el paro y había que aprovecharlo. Estaba claro, vamos. Y es lo mejor que he hecho en mi vida, vamos, sin duda. Y no creo que haga nada mejor en mi vida. Que ese cambio, ¿no? Esa parada de decir, pues no voy a trabajar, bueno, dejo de fumar, dejo de comer azúcar, dejo de comer carne por un mes. Luego ya, entonces ya fue como un reset y ya seguí comiendo carne, pero a otro ritmo, ¿no? No como en ese periodo, no como antes, que comía carne todos los días, en desayuno, almuerzo y casi todos los días en cena. Era como todo el tiempo carne, y carne de la que se compra en el súper, carne mala, realmente, que los animales están jodidos. Que yo no soy vegetariano, ¿eh? Pero sí que pienso que tenemos que saber de dónde viene lo que comemos, ¿no? Que menos.
Claro. ¿Y qué tuviste? ¿Varias furgos?
Pues sí, tuve una T5.
Porque tú vas con la perra en la furgo. Tenías una perra.
Sí, claro.
Porque yo también tengo perra. Y ahora, y entonces, claro, tenía la furgo antes que la perra. Y ahora la furgo se me quedó pequeña.
Claro, y ya no es solo lo de pequeña. Yo tenía una T5, ¿no? Y en verano en el sur hace mucho calor. Tampoco.
Porque tú eres ahí. De Cádiz.
Yo soy de un pueblo de entre Sevilla y Cádiz. Ah. Y eso, ¿no? Tenía las de 5 y en el sur, bueno, ya en primavera, en otoño, en Portugal también, hace mucho calor dentro de la furgo. Y con un perro, pues, ¿qué haces? Yo me lo llevaba con la sombrilla, la botella, la garrafa de agua, el bebedero, la correa a la playa, iba con mi tablet y con el neopreno, la amarraba en la sombrilla y era un espectáculo. A veces se soltaba porque iba detrás de un perro, ¿sabes? Siempre estaba pendiente de la perra en esos momentos, ¿no? En verano. Y al final, realmente, yo creo que cambié de furgo por la perra. Porque ¿qué hacía? No podía. A veces se la dejaba a la chica del parking, ¿sabes? Se la dejaba ahí amarrada y le echaba un ojo, pero era incómodo porque siempre estabas pendiente. ¿Cómo echar a la perra? ¿Sabes? Echar el agua así, pues no molaba. Y cuando pensé en mudarme definitivamente a la furgo, pensé, con esta furgo no puedo. Ya no por espacio, porque al final tengo las mismas comodidades en la que tengo ahora, que es una furgoneta grande, que la que tenía antes, ¿sabes? Al final tengo una nevera, USB para cargar el móvil y luces. Lo mismo, ¿sabes? Pero tiene claraboya.
Claro.
Con ventilador. Y es grande. Entonces he llegado a estar con 32 grados fuera y la perra, al abrir la puerta, no estaba jadeando, ¿sabes? Estaba tranquila. Acaló un poco igual, acaloradilla, ¿no? Pero no jadeando.
A ver lo que vas a decir, que luego nos denuncian por protección, bueno, animal.
Seguro que alguno denuncia, sí, sí. Si todos podemos, todo es denunciable. Según el criterio de, ¿sabes? Del que denuncia. Así que...
Y pues eso, ¿no? Al final, claro, fuiste, yo veo que eso, que fuiste muy valiente, porque mucha gente dice, no, bueno, yo tengo aquí mi zona de confort, mi vida, ¿cómo voy a dejar de currar? Y si luego no encuentro curro, y si luego, además con la precariedad que hay ahora, que está todo malísimamente, entonces... Quieras que no, a veces se puede, bueno, la generación de mi padre me dirá, ¿cómo vas a estar sin trabajar? ¡Hombre, vaya cagando! Pero luego, sin embargo, también es algo muy positivo para pa ti, para tu vida, y que viene muy guay. Entonces, ¿qué eso? ¿Qué ole tú?
Buah, este tema me encanta, ¿sabes? Porque eso es una de las trampas de la sociedad. ¿Cómo voy a dejar el trabajo? ¿Qué voy a hacer? Me voy... Hostia, tío, pues vas a vivir una vez. No te vas a morir de hambre, ni de coña. Aunque no tengas familia ni amigos, no te morirías de hambre. No ibas a pasar hambre. Me refiero, si no encontraras trabajo en el peor de los casos, que eso es imposible, porque quien quiere trabajar, trabaja, aunque el paro sea el que sea. ¿Que las condiciones son una mierda? Totalmente, totalmente. No debería de ser así, no puede ser así, pero así es. Me refiero a que si no hacemos, entre comillas, locuras ahora, ¿cuándo las vamos a hacer, no?
Claro.
Y sí. Yo qué sé. No sé, además, todo el que deja su trabajo... Bueno, todo no voy a decir todo. La mayoría de gente que deja su trabajo, el siguiente trabajo que tiene es mejor que el anterior. La mayoría de gente que se arriesga a algo, al final, al poco de dejar ese algo y apostar por lo nuevo, se acaba alegrando. El tema es dar el paso, ¿no?
Sí, ir poco a poco mejorando y ir poco a poco acercándose a eso que... Yo, por ejemplo, ahora ya estoy en plan, venga, estudio una posición que no me da más, pero por lo menos voy a tener la estabilidad y demás. Claro, ¿luego qué va a pasar? ¿Qué voy a tener? Si la saco, porque es que igual ni la saco, pero tendré 30 y muchas o 40 y estaré en la mierda. Y diré, pues ahora voy a dejar la posición y voy a hacer como hago.
Pues igual, pero bueno, te coge una excedencia y listo. Y luego, bueno, claro, sí, que la cosa es moverse y querer estar mejor, ¿no? Porque al final... Todo el mundo, ¿cómo? ¿Qué tal estás? Bien, bien, pero al final igual no están bien. La mayoría de gente, yo pienso, la mayoría de gente, ¿qué tal? Bien, bien, pero tengo esto de aquí detrás que me está frenando por aquí, me gustaría que no fuera así, pero no hago nada por cambiarlo, ¿no? Y bueno, al final es la trampa, conformarse y... Pero bueno, en fin.
Y bueno, ahora además, que por cierto, luego ¿dónde te fuiste con la furgo? Porque claro, tienes la furgo, tienes algo de dinero ahorrado, el paro, y dices, ¿dónde voy? ¿Cómo fue ahí?
Claro.
¿Qué hiciste?
Yo la furgo la pillé porque me encantaba la nieve, me encantaba hacer snowball, y claro, entre el forfait en Sierra Nevada, que es carísimo, y el alojamiento, No, que va. Entonces digo, me compro una furgo, me doy un coche y así voy a Sierra Nevada y no necesito alojamiento. Con el forfé, haciendo además chanchullo, me salía a 30 y pocos euros, ¿sabes? Y eso hice y así estuve, pues ¿cuánto? Pues 3 o 4 años. Entonces invierno, cada vez que estaba así medio bueno, me iba el fin de semana para allá o alguna temporada más larga. Entonces, realmente, yo dejé de trabajar y me fui a hacer temporada Sierra Nevada en la furgo. Que, bueno, al final estaba una semana, volvía unos días, también dependía de la nieve, ¿no? Mm. Y luego, cuando empecé a surfear, me iba a Cádiz, que lo tenía cerca de casa, 50 minutos. Y bueno, bien, ¿no? Luego ya, claro, eso de ir solo, surfeando y con un perro, a mí me daba bastante, me daba mucho miedo. Porque, en plan, si me pasa algo y la perra está dentro de la furgo, ¿qué? Si me pasa algo, ¿quién me ayuda? ¿Sabes? Entonces, primero estuvo Cádiz, luego estuvo Portugal, el Algarve Oeste, el Algarve Suroeste. La primera vez que fui allí solo con la perra, llegué, comí, vi que hacía calor, que había gentecilla en el agua, en Amado, y me rayé y me volví, sin meterme en el agua. O sea,
pero esto poco se habla, ¿eh? También, porque, ay, vaya guapo la vida, la van life, pues muy guapo, pero bueno, también el salir de la zona de confort, pues te genera unas inseguridades, unas cosas.
Claro, pero ahí sabes, ahí ya ves lo que tienes que mejorar, ¿no? Y nada, me volví para casa y la siguiente vez que hice eso, sí que me fui solo. Y ya conocí allí un alemán que había conocido antes, que también iba. Cada uno iba en su furgo y así es como realmente empecé yo con esto de vivir en la furgo, ¿no? Y con muchos alemanes. La verdad que, no sé, conecto bastante bien con los alemanes. También hablo inglés, entonces los chavales no tienen con quién hablar, supongo. Se ponen a hablar conmigo y dicen, mira, no entiende, pues nada, voy con este. Y así empezó bastante. Uf, coño, ahora mismo tengo aquí en la puerta de casa un alemán. No porque se haya surfeado. Pero lleva aquí un par de semanas, sí. Y eso, ¿no? Luego me fui al Algarve, pasé por allí meses con este chaval, yo en mi furgo, él en la suya, él también llevaba perros, ¿no? Cuando hacía calor lo dejaba dentro de su furgo, que sí que tenía techo alto y claraboya. Y después de unos meses así, y sin perro, me fui a Galicia, que eso para mí era, ¿dónde voy allá a Galicia? Yo solo en la furgoneta a surfear, está flipado, ¿qué va a hacer tan lejos? Si te pasa algo a 12 horas o 14 de tu casa, ¿qué vas a hacer? Pero la verdad que fue bastante bien. Claro, es que eso del tema de ir sin perro era mucho más fácil, la verdad.
Claro.
Y fue bastante bien. Y después de eso ya lo enlacé con Asturias, Cantabria, el País Vasco y Francia. Llegué hasta Francia. Hubo sitios en los que paré mucho más, en los que paré menos. Y nada, ya perdí el miedo. Y ya sí que cada vez que llegaba la primavera, verano, me venía para el norte con la perra y me pegaba aquí todo el verano. Bueno, 2 años he hecho eso. Huh. 2 incluso. Claro, poco a poco. Y eso, viendo que no pasa nada, viendo que es que hay una cosa del sur que da muchísimo miedo y que parece súper peligroso, pero no es peligroso. No es peligrosa la nieve, 1000 veces.
Ya.
¿Sabes lo que te digo? La peña en la nieve, no, sí, yo me tiro por ahí. En plan, principiante. Y es muy fácil joderte algo en la nieve, en el agua que te va a pasar. Claro, que la cabeza te va a decir, uy, que te ahogas, pero en verdad lleva en el agua 1 segundo y medio.
Y bueno, que hay que ser un poquito imprudente también. No entrar ahí en Maverick.
Hombre, claro. Eso sí, yo he sido muy prudente cuando he empezado a surfear. Coño, tenía solo un susto gordo en Galicia. Y fue un susto gordo porque, bueno, había mucho maretón. Estábamos en un sitio muy resguardado, ahí para el noroeste, por Cedeira, y nada, que no podía salir, que remaba y no salía. No me iba a ir a medio de la playa, había unos olones ahí que ni de coña, digo, me la suda. Salgo contracorriente, y así salí. Había un chaval y una chavala de Suiza en el pico, le dije, chavales, esto está tirando para adentro. Sí, yo no los vi salir. No sé, y yo miré las noticias y yo no
encontré. Llegaron a Inglaterra.
¿Qué?
Llegaron a Inglaterra.
Hijo, vaya.
¿Qué te iba a decir yo? Y bueno, ahora claro, con el tema furgos, hay un boom de la Virgen desde cuando el COVID más o menos, que todo el mundo empezó ahí a usarlas. ¿Lo ves, no? ¿O qué?
Sí, el
Claro,
tema
pasa que
furgo.
hay gente que, bueno, claro, al final cuando se masifican las cosas.
Claro, pasan, la venden o lo que sea. Aquí también es un buen momento para venderla, yo lo pienso, pero ni de coña vendo la furgo. Sí, la verdad que es ridículo, vaya. Ridículo, no sé, no sé por qué, tío. Bueno, no sé por qué, como que no, como todas las modas, ¿no? Al final, y algo va a pasar, está claro, tiene que pasar algo. No sé cómo el Estado todavía no está metiéndole mano a, todavía no está ganando dinero con el tema furgo, la verdad.
Bueno, hay muchas playas que ya pusieron el galibo este mítico y nada.
Ya, pero ya eso es el ayuntamiento, no es el gobierno. El
Ya,
gobierno
ya.
tendrá que meter mano también, ¿sabes? ¿Por
Claro.
qué tiene una furgo? Pues lo que sea, ¿no? Otro único.
Y los que no sean surferos que paguen impuestos. Nosotros no.
Es raro, es raro.
Aquí dando ideas.
A ver si lo regulan o algo, tío, porque en Portugal hicieron cosas, pero después se echaron para atrás, en plan, que no se podía dormir en la furgo en ningún sitio. Incluso en las áreas de autocaravana, por ejemplo, de Sagres, tengo amigos a los que la policía los ha echado de allí.
Va, pero esto si se va poniendo así, o sea, me refiero que al final, no sé si me explico. Que bueno, claro, la gente deja de estar en las furgos, baja, se quita un poco esta moda, pero luego nos jode a los que queremos estar en la playa, no sé si me explico.
Ya,
Pero
pues
bueno,
sí.
a lo que
Ya
iba.
también, cuando pase la moda, supongo que habrá exceso de furgos y los precios bajarán, ¿no? Por regla de
Ah,
tres, ¿verdad?
bueno, puede ser de
¿Sabes?
buen momento
No sé,
para que pase una
digo yo.
furgo más grande.
Claro.
Y bueno, claro, ahora ya como que dejaste de ser nómada, que lo habías dicho yo al principio, te enamoraste un poco de la playa de Xagó, que ya nos contarás ahí por qué te mola tanto. Y bueno, te dedicas a camperizar furgos, entre otras cosas, pero bueno, eso,
Sí, a la madera. Siempre me ha gustado, siempre he sido manitas y como se ha hecho ahora con
porque
la
las que
furgo.
tuviste, las camperizaste tú.
Sí,
Es que eso es un
sí,
mundo,
sí.
o sea, es un poco difícil,
Claro.
hay que tener un poco de arte. Yo lo hice
Sí.
regular, puse un tablón con patas y ala, ya tenía hecha la cama.
Claro,
Así
tampoco
que
te
ya
hace
me
falta.
ayudarás.
Tampoco hace falta más. Yo es que soy más. Yo soy muy, se me va la olla, la verdad, con el tema de la furgo. Y digo, por ejemplo, me pongo a hacer mi furgo y lo voy a hacer de esta forma, que está muy bien. Y ahora de repente se me ocurre una forma mejor y lo hago, ¿no?
Claro,
Pues me estoy
sí.
dando cuenta que a los clientes se lo hago igual, ¿sabes? Entonces al final estoy pensando que esa sea como mi identidad, ¿no? Que yo tengo estos estándares de camperización y yo lo hago así. Me
Que
lleva
por
más
cierto,
tiempo. ¿Perdona?
cómo es la cuenta para que te sigan si alguien compra una
Vale.
furgo y no la sabe camperizar o algo?
Se llama Woodness Crafts. O sea, wood de madera con NES al final, barra baja, crafts con
Okay.
S también.
Pues sí, es que es un mundo. Al final sí que yo tiendo un poco entre lo rata que soy una rata completamente de alcantarilla. Y cuanto menos gaste, mejor. Entre eso y que no se me da muy bien, pues entonces yo lo tengo minimalista 100%. Pero claro, yo entiendo que sobre todo además si estás viviendo tendrás que tener pues más comodidades que no.
Depende de la
Una cama
persona.
y ya está. ¿Eh?
Bueno, depende de la persona, la verdad, porque yo, estando en una furgo, yo no quiero las comodidades de una casa, no quiero una
Claro.
televisión, primero, porque tienes una tablet, ya tienes la tele, ¿para qué quieres la tele colgando? No tengo baño, ni tuve baño y no lo eché de menos. Me da igual, es que no, no sé, estoy todo el día, estaba todo el día en el agua, ¿qué más me da la ducha o no la ducha? No me duchaba, vamos, directamente. Me aclaraba de vez en cuando y lo que sí. Eché más pasta fue en madera, madera buena. Madera de bambú, así un poco para las mesas y la encimera. Luego contrachapado fenólico con fórmica para los muebles, ¿no? La madera esta típica de pupitre de colegio, que le das un golpe y no se rompe.
La de Cume,
Pues esas son
dice.
las maderas que me. Pero después de eso no tengo más, ¿eh? Es que tengo lo mismo que tenía en la T5, una nevera de compresor y 200 vatios en placas solares, que es con lo que cargo la batería, porque no va ni al alternador, porque. Lo probé y digo, me sobra con esta energía, ya te digo. Y así voy, ¿eh? No, tampoco te creas que
No, yo
cuanto
voy
más
con menos,
simple,
voy con
además,
menos.
mejor. Cuanto más simple, menos se rompe y menos te apalancas en la furgo, ¿sabes? Una buena cama, eso sí, compré el mejor colchón que encontré, en eso no escatimé, porque al final, joder, descansar es muy importante, ¿no? Y más cuando estás haciendo mucho deporte. Sí, sí.
Así pues que... eso, pues que te siga... Mira, hoy me levanté por la noche, me desperté así como por la luna llena y la perra se puso súper activa. Eran las 5 de la mañana. Me vino a la cabeza, en plan, Carlota, por favor, tienes que modificar el mueble de la furgoneta porque si no, este verano vas a flipar viviendo la furgoneta con la perra. Y me puse a diseñar en una app un puto mueble. Y nada, oye...
Bueno, a ver, la perra o la pones en la cama o la pones debajo de la cama, ¿no?
Ya, o haces un mueble más pequeñito que, bueno, no sé, no sé.
Me refiero, o en el suelo de la furgo o en la cama, no hay otra.
Pero como en plan, un mueble que se saque así y entonces ya sea, ¿sabes? Tipo banco, que sirva de banco y luego cama, ¿sabes? Cosas así ya un poco más elaboradas que un puto tablón con patas.
Bueno, y te quería decir que se me quedaba. En plan, ¿por qué de vivir en la furgo y me puse a vivir, me empecé a vivir en una casa, ¿no? De nuevo.
Cuando eso, yo ya, es verdad que te ya, iba a preguntar, dime.
Claro, yo me dije, no vuelvo a vivir en una casa ni de coña, pero en plan, es que ni muerto, no. Es que aunque me la regalen, no quiero vivir en una casa. Porque yo decía, ¿no? Decía y puedo hasta decirlo todavía, ¿no? No me gustan las casas. Al final, las casas. Te da trabajo, te ancla a donde está la casa y en muchos aspectos te limita. Pero también tenía la idea, mientras estaba en la furgo, llevaba ya unos años en la furgo, en plan, joder, tío, pues si tuviera una casa podría tener un taller, si tuviera una casa podría tener una huerta, si tuviera una casa podría incluso hacer un pequeño alquiler de habitaciones, tipo hostel. Podría, yo qué sé, si hay terreno, pues ya te digo, ¿no? Huerta y cualquier cosa que se te ocurra. De un pequeño parking para furgos tipo camping.
Claro, eso también lo pienso yo.
Cosa que lo de camping, olvídate, por lo menos aquí, porque eso es como todo aquí en España, que en plan, eso es un... Tienes que ser amigo de una...
Pero eso, ¿sabes? Lo dices tú, huerta, y que si... Claro. Y rollitos ecológicos ahí, que si cojo agua de lluvia y que si... Claro. Eso sí, cositas ahí de este tipo que va, molan también.
Y al final, claro, y al final fue un poco así, en plan, y ahora que te va a pegar así toda la vida, pues habrá que cambiar, no sé qué. No es que estuviera aburrido de la furgo, ¿eh? Pero ya no era tan increíble como antes, ¿no? También está claro que están las temporadas, que en verano sí es verdad que en Chagó, bueno, que por eso me quedé con este sitio, ¿no? Por eso me gusta tanto Chagó, porque yo llegué ahí el verano del año del confinamiento, que lo pasé, por cierto, en Portugal, que fue el mejor mes y medio, no, los mejores 2 meses de mi vida en furgo fueron el confinamiento. Fíjate tú qué diferencia con la mayoría de gente, ¿no? Porque estaba en Portugal y solo, ¿no? Pero bueno, el tema que después de eso me vine para Chagó, aquí tenía ya colegas que ya había hablado, que conocí en Chagó y que había hablado con ellos que venían para acá también, y al final me pasé en Chagó 3 meses aparcado. Me movía para comprar y para vaciar aguas, porque el agua la cogía de la ducha, vaya. Y nada, otro año más, porque ya había hecho eso anteriormente, no tanto de seguido, en plan 3 meses ahí, pero realmente me di cuenta el potencial de Chagó en verano, que todo el que sepa un poco, pues también lo sabe, ¿no?
Es la playa por excelencia que no falla, no falla en verano, porque muchas veces no hay olas por ninguna playa de aquí, y esa siempre bóveda.
Bueno, también se me quedó atrás decir, mientras estábamos hablando del tema de dejar trabajo y no sé qué, que al final, viviendo en la furgo, entre comillas, acabé también dando clases de surf.
También, es verdad.
¿Sabes? Impartiendo surf. Que al final, teniendo poca experiencia, siendo peor surfista que la mayor, si al final cuando te pones a tope en un año... Puedes coger el nivel de gente que lleva 15 años surfeando. Lo que pasa que, bueno, es muy relativo, ¿no? Llevo 15 años, sí, pero entro 30 veces al año, ¿no? El tema es que me di cuenta que al llevar tan poco surfeando y al analizarme yo tanto mientras estaba aprendiendo, era capaz de transmitir cómo mejorar y cómo corregirse muy bien a los alumnos, ¿sabes? Eso lo noté, claro, no es lo mismo uno que empezó a surfear hace 15 años, que no sabe cuáles eran sus truquillos para la puesta en pie, para mirar las olas, para leer el mar. Cuando eres principiante, sabes que uno que lleva mucho tiempo.
Ya. ¿Y qué te voy a decir yo? También oí una vez que me decías tú que antes que te pegabas mejores baños porque siempre estabas en la playa. Y es que eso, por ejemplo, yo me lo noto pila porque muchas veces, sobre todo en invierno, voy a la playa con prisa. ¡Hala, venga, ahora, venga, rápido, venga, pum, pum, pum! Y te cuadró el baño que te cuadró porque coincidió que tenías tiempo a tal hora y fuiste a tal hora, pero la marea igual era mejor haber ido por la tarde en vez de por la mañana y cosas así. Y eso es bastante también interesante, que al final dices tú, bueno, claro, pues al final pues te pegas muy buenos baños, mejoras el nivel de surf, estás más tranquilo.
Claro.
Cuando tenga perres voy a hacerlo yo.
Claro. Al final yo me lo tomé un poco, a ver, mi motivación era muy heavy, ¿eh? Yo, a ver, me atrevo a decir que era igual o incluso más que un surfista profesional, ¿sabes? Yo es que en mi cabeza no había más cosas que el surf, ¿sabes?
Sí, es que cuando te bueno, pica ahí el bicho del surfing, a tope. Luego claro, es la temporada, cuando, sí, ¿no? Pero
claro, y las sensaciones que te da, ¿no? Cuando vas mejorando, cuando te estancas y recuperas eso, ¿no? Sí.
Bueno, pues nada, vamos a ir ya finiquitando. Más o menos, así que nada, algo que nos quieras ahí contar de alguna recomendación de algún libro, alguna peli que te hayan marcado.
Pues la verdad es que peli de sur no he visto mucha.
¿De surf o si no también un poco para salir de esta zona así de confort o, bueno, más que pelis, igual libros o no sé?
Pues mira, la que se me ha venido a la cabeza en plan para salir de la zona de confort, que no sé ni por qué, bueno, sí que lo sé, porque en verdad tiene mucho sentido, ¿no? Big Fish, de Tim Burton.
Ah.
Esa la mola. Está en Netflix además, aunque ahora Netflix ya con el tema ese, pero bueno.
Bueno, pues nada, encantada de tenerte aquí y que ya nos vemos por la playa.
Igualmente, venga, un saludo.
Estamos escuchando a Royce and Murphy, Overpowered. Esta mujer es irlandesa, estuvo ya en el grupo Moloko y desde 2004 lleva una carrera en solitario. Era una chica un poco ya especial, digamos, ¿no? Por ejemplo, desde pequeña fue muy obsesiva de las modas de los años 60. Era bastante inconformista y, bueno, es una chica interesante. Fue incluso víctima de bullying en la escuela. Y bueno, aquí os la dejo. bueno, ahora vamos a pasar a escuchar a Coyote, que nos va a hablar de 1989. Os dejo con Coyote y su flow asturiano-barcelonés.
Buenas oceánicas y oceánicos. Os saluda el Coyote desde la otra orilla. 1989, el año de la explosión del surfing contemporáneo. A partir de esa fecha, año arriba, año abajo, el surfing comenzó a crecer de manera exponencial hasta convertirse en lo que es a día de hoy, para bien o para mal. ¿Y qué pasó en esos años? Pues un cambio generacional en el que surfers como Tom Curran, Tom Carroll, Martin Potter o Brad Gerlach, entre otros, llevaron al surfing a alcanzar nuevos niveles de expresividad. Permitidme que hable de expresividad al referirme a una actividad física, pero para mí el surf ha sido y será siempre arte en movimiento. Y en el surfing, como en todo movimiento artístico, había una vanguardia, poco comprendida en aquel momento, pero que empujaba el surfing hacia cotas nunca vistas. Digo poco comprendida por el grupito de los que mandan, porque los guajes de aquella época estábamos encantados con aquellos punks de pelos raros que osaban volar por encima del labio a ritmo hardcore. A finales de los 80, un grupo de jovencitos californianos comenzaron a ver en el skateboarding el camino para salir de las estrictas dimensiones impuestas por la pared de la ola. El skateboarding en aquel momento era fundamentalmente halfpipe, aéreos increíbles y una cultura más ligada al punk rock que a la tradicional y conservadora escena surfera de South California. Para dar un poquito de contexto que nos ayude a entender mejor lo que estaba ocurriendo, hay que decir que a mediados de los años 80 el skateboarding ya había adelantado al surfing en cuanto a técnica, espectacularidad y creatividad. Y en un lugar como South California, donde surfing y skate conviven de manera muy estrecha e interrelacionada, era solo cuestión de tiempo que la nueva ola del skateboarding empezase a contaminar el mundo del surfing para transformarlo definitivamente. Es muy difícil decir quién inventó algo, especialmente en actividades tan ligadas a la creatividad individual como el surfing y el skate, por lo que voy a intentar poner un poquito de luz en esta historia del surfing aéreo. Christian Fletcher es, sin duda, el surfer más conocido de la vanguardia de finales de los años 80. Fue precisamente en el 89, en el Body Glove Surf Bout, donde mostró al mundo lo que llevaba perfeccionando desde hacía un tiempo sobre el skate en el Big O y sobre las olas en su spot local, Lowers. Pero habría que remontarse a 1982 y viajar hasta la costa este de los Estados Unidos, concretamente a Florida, para encontrar el primer pionero que sepamos que realizó un aéreo en competición. Estoy hablando de Matt Keschel, un local de Melbourne Beach, en Florida. Matt realizó un aéreo en la primera ronda del Stavis Pro Trials en Sebastian Inlet en 1982, poniendo de esta manera de manifiesto que el surfing tenía una salida nueva y que esta vez la salida era por labio. Matt Keschel se inspiró en el skateboarding para innovar en el surfing y ya se planchaba aéreos en 1979 con un twin fin. Fue precisamente en el 79 cuando el surfer Bruce Baluzzi, en su artículo The Kids Are Alright, publicado en Surfer Magazine, que contaba la historia de los pioneros del surfing aéreo, nombrando a Matt Keschel y resaltando su dedicación y constancia para conseguir volar. En 1981, siempre en Florida, se podía ver a John Holman planchando aéreos 180. Y un poquito más tarde incluso el 360 aéreo, en 1981, en Florida. Es curioso ver cómo la evolución más reciente del surfing no venía de un lugar bendecido por las olas, como California, sino de la vieja y poco comprendida para el surfing costa este. ¿La razón? Pues después de haber vivido y surfeado el Golfo de México y el Mediterráneo durante años, me he dado cuenta de que allá donde el ser humano se encuentra con más dificultades para realizar lo que desea o lo que necesita, suele agudizar el ingenio y la motivación. Es decir, aprendes a buscarte la vida, adaptándote al medio e inventando cosas nuevas. Ahora que ya tenemos a los pioneros, volvamos al caso de Christian Fletcher para comprender el proceso creativo que llevó a un surfer que lo tenía todo a inspirarse en el skateboarding y en el punk. Y es que Christian contaba con una familia surfera, medios económicos para surfear y una casa en California y otra en el mismísimo Pipeline, en Hawái. Christian Fletcher es miembro de una de las sagas surferas más conocidas de California, los Fletcher Hoffman. Su padre, Herbie Fletcher, es uno de los protagonistas de la Renaissance del Longboard en los años 70 y ha sido siempre un gran innovador en el surfing. Herbie solía llevar a patinar a Christian, a su hermano pequeño Nathan y a un amiguito llamado Jason Jesse. Probablemente este nombre no diga mucho al surfer medio, pero si tienes algo que ver con el skateboarding, el nombre de Jason Jesse probablemente te ilumine cual aparición de la Virgen de Guadalupe. Fue precisamente Jason Jesse el que comenzó a introducir a Christian Fletcher al skateboarding aéreo. Christian aprendió rápido diferentes tipos de aéreos en el halfpipe y cuando los tuvo bien masticados comenzó a aplicar los mismos movimientos en el agua. ¿Os suena el Stalefish? Pues Christian fue el primerísimo que hizo sobre las olas, una vez que Jason Jesse se lo enseñó en rampa. Como anécdota, os podría contar que Jason Jesse compró su primera tabla de surf a Christian. $85 por un twin fin maravilloso, según sus palabras, en el que aprendió a surfear. Corría el 1982 y Jason tenía 12 añitos. A la vez que Christian, otros surfers como Dino Andino, Matt Archbold, experimentaban por su cuenta más allá de los límites del labio. Martin Potter, que en aquellos años 80 se encontraba bajo la ala protectora de Herbie Fletcher, inventaba, o mejor dicho, popularizaba el flotter, aplicando el rock and roll del skateboarding al surfing. En definitiva, pura inspiración skater.
Been a while since I first
estamos escuchando a Heartless Bastards, ¿vale? Only for You. Y esta es una banda de Ohio que se creó en 2003 y tiene ya 6 álbumes. Bueno, vale. Ahora os voy a hablar del GuanaPro 2023, que es un campeonato de surf que hay en Tapia, que yo no pude ir, pero bueno, que ya estuvo por ahí gente que nos lo va a ir contando, ¿vale?
Vale, yo me llamo Aicea Duo, tengo 17 años y soy de San Sebastián, Donostia. Surfeo habitualmente en la playa de la Zurriola y vine el martes aquí a Tapia de Casariego a competir en las categorías Open y Sub-18. Y la verdad que el sitio es muy bonito y la playa también. Las olas son un poco pequeñas, pero bueno, está divertido el campeonato y nada, una buena manera de pasar tiempo con amigos. Y un saludo a Carlota y a todos los oyentes de Oceánica Podcast.
Hola, yo soy Uxue Lopetegui, soy de Hondarribia, de un pueblo de al lado de San Sebastián. Tengo 17 años y yo también he venido a este campeonato. Voy a competir sub-18 y Open. Y nada, como ha dicho Aicea, este sitio es muy bonito y las olas también son bastante divertidas, aunque un poco pequeñas. Y nada, eso, un saludo a Carlota.
Me llamo Martina Escobar, tengo 16 años, soy de Gijón, de Asturias. Y bueno, he venido a Tapia, no es el primer año que vengo, ya llevo viniendo como 4 o 5 años, desde la categoría sub-12. He competido en la Liga Iberdrola, que es la liga de mujeres, y luego mañana compito en sub-16 femenino. Y nada, las olas están pequeñas, pero bueno, algo se puede coger. Y estamos disfrutando de Tapia, porque nos encanta venir a Tapia, es de los mejores campeonatos del año, de todo el circuito. Y nada, un saludo a Carlota. Así te vale.
Hola, yo me llamo Bianca, tengo 19 años y soy del País Vasco. Y he venido a Tapia aquí a competir a 2 categorías, la de sub-21, que bueno, ya me va quedando poco en categorías junior, y la de, bueno, la absoluta femenina. Y bueno, mi relación con este campeonato es que mi padre es australiano, entonces este campeonato está organizado en memoria de los hermanos Gully Brothers, entonces pues hay banderas y tal de Australia, y es como en ese estilo especial para mí, sí. Y nada, pues veo que ahora estoy viendo las olas y están las chicas a tope y enseguida voy yo. Así que nada, un saludo para todos y nada, gracias a Carlota. Un abrazo.
Bueno, y ahora vamos a escuchar a Adela, que es una de las organizadoras del Goana Pro. Y bueno, aquí nos va a contar cómo fue este año. La review, aquí la tenéis.
Este año en la playa de Tapia de Casariego pudimos disfrutar de un campeonato lleno de color, lleno de olas, de buen tiempo, de gente. En la mítica playa se pudieron disfrutar varios eventos. De hecho, tuvimos el campeonato Iberdrola de chicas, el campeonato de la Liga Surfing.es de chicos y luego tuvimos el campeonato Junior Series de la Liga FESurfing, que conllevan tres pruebas, sub-21, sub-18 y sub-16, tanto en femenino como en masculino. Por otro lado, tuvimos el Campeonato Internacional de Europa de Tandem Surf, que este año lo organizábamos por segunda vez, siendo de la primera playa en Europa que tiene este evento tan peculiar como es el tándem, que es un hombre y una mujer juntos en la misma tabla, y el hombre coge a la mujer encima mientras tiene que lograr el equilibrio en la ola. Este tipo de surf se hacía ya hace 1500 años en Hawái, en sus inicios, y se está intentando volver a resurgir este estilo de surf porque tiene que ver mucho que ver con sus raíces. Y la Liga de Internacional de Surfistas de Tándem se fijó en la icónica playa de Tapia de Casariego como una de las perfectas en Europa para hacer un campeonato de estas características. Quieren que probablemente al año que viene se organice el primer campeonato del mundo en Europa en Tapia de Casariego de Tándem Surf. Nos hace muchísima ilusión saber que esta playa sigue haciendo crecer la ilusión y la magia en la gente que la contempla, porque que hayan decidido traer aquí un campeonato tan especial como el de tándem del mundo, vendrán californianos, hawaianos, gente de muchas partes del mundo, que tampoco son muchos los que lo practican, pero los que los practican son gente de un nivel impresionante. Como digo yo, casi parece estar viendo el Circo del Sol cuando ves un chico surfear que sujeta con una mano a una mujer en el aire que está haciendo una forma preciosa con su cuerpo. Es la verdad bastante difícil y muy espectacular. Por otro lado, tuvimos la segunda prueba puntuable de los circuitos nacionales, tanto de Iberdrola como de Surfing.es, y podemos decir que la icónica playa de Tapia de Casariego volvió a ser la parada obligada de surf nacional durante la Semana Santa en el 31ª edición del Tapia Goana Pro Memorial Peter Gale, y que varias jornadas del mejor surf nacional echaron el telón en las aguas asturianas. Por un lado, la Liga Iberdrola, Yanir González Echevarría, Enara Palacios, Bianca Tay y Lainín Fernández fueron las surfistas que alcanzarían la gran final. Con un buen surf lograrían la primera victoria de la temporada regular en el circuito nacional. Yanir con una puntuación total de 11,80. Hay que resaltar que el premio que se otorga la firma de renovables Iberdrola a la mejor ola también recayó en Yanir González Echevarría con una ola puntuada con un 9,17. En cuanto a las promesas del surf nacional, volvieron a mostrar todo su talento a lo largo de estas cuatro jornadas que se celebró la competición. Y en las rondas de FESurfing Junior, las victorias de cada categoría se llevaron en sub-16 Dylan Donegan y Daniel Alonso, en sub-18 Conor Donegan e Ivonne Gómez, y en la categoría sub-21 Néstor García y Daniela Boldini. En la Liga Iberdrola, como dije, Yanir González Echevarría fue la ganadora de la primera victoria. Y podemos decir que en el campeonato de Surfing.es lo consiguió Yago Domínguez con una gran victoria, que la verdad no podemos decir nada más. El campeonato fue totalmente maravilloso, un montón de gente disfrutó de la playa de Tapia. Y solamente os podemos decir que ya estamos pensando en el siguiente, que tenemos muchísima ilusión, que estamos casi seguros que en la próxima edición será todavía aún mejor
y que cada año la ilusión va increciendo. Que espero veros el próximo año y los que estuvisteis seguramente recordaréis estos días como algo muy especial. Un saludo a todos y nos vemos pronto.
Pues ahí estaba Adela y sí, jolín, claro, es que en el programa número 12 entrevistamos al gato, al señor y la señora gato, que son los que trajeron ahí un poco en parte a el tándem a Tapia y hablábamos de que el tándem ya desde el Duque Kahanamoku ahí está dándolo todo. El audio una maravilla. Yo tengo muchas ganas de entrevistar a Adela en la segunda temporada y hablar de la historia del surfing, tanto en España como en Asturias. Y bueno, pues que espero estar en la próxima edición, por no tener tantas oposiciones que estudiar, que es agotador, tanto estudiar para nada, para suspender luego. Estamos escuchando a Siggy Alberts y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy y la temporada, así que no tengo claro cuándo va a salir la segunda, ¿vale? Pero bueno, estar atentos al Instagram oceanicapodcast/surf y bueno, pues os iremos informando. Muchas gracias a los oyentes y oyentas oceánicos y oceánicas que estáis ahí y a las personas que participan en este podcast y a Radio Crash, claro. Been kicking it back to Lana Del Rey, waiting for these storms to go away. And winter sure did come around, residents treated like prisoners. We wouldn't be friends with all these politicians, yet we think they are gonna cut emissions. High tide lifts up all these boats, in the future we sail, I'm taking field notes. Cinnamon days, the first was in June, caught up in a centrifuge. Been living for the weekend, I never wanted to, caught up in a centrifuge. Not being trendsetters. And how will we protest anything if we can't walk out a front door? We wouldn't be friends with office politicians, yet we let them make all the big decisions. Good people are made to break bad laws. May not look the part, but I'm a rebel with a cause. Cinnamon days, the first ones in June, caught up in a centrifuge. Been living for the weekend, I never wanted to, caught up in a centrifuge. Cinnamon days, like the first ones in June, caught up in a centrifuge. Oh, been living for the weekend like I never wanted to, caught up in a centrifuge.
Carlota Vázquez.